Viajamos un rato hacia la Argentina para tratar de poner un poco de orden, por lo menos en la información, ¿no? Vamos a poner en orden en el gobierno de La Libertad Avanza. Nosotros desde acá, ni mucho menos, pero bueno, ha pasado un montón de cosas en el ida y vuelta con Facundo en estos últimos dos meses. Decíamos, bueno, hay un informe evidente a propósito de Adorni, contanos qué pasó con aquel vocero transformado en jefe de gabinete, hoy caído en desgracia, preguntaría yo.
Porque, sigue en el cargo.
Bueno, para Milei no, pero para el público en general, bueno, ha quedado bastante, bastante mal parado, para decirlo con algún eufemismo. Y después, La Libertad Avanza en su interna, que siempre está, pero que de rato se explota a niveles que acá no conocemos, ¿no? Y con una intensidad, y en redes, y con una fotito, todos juntos, mirá qué bien que estamos. En fin, mientras se sabe todo lo que sucede allá adentro. Y un gobierno que sigue, porque Milei sigue rumbo a terminar su mandato, ¿no? Eso parece bastante claro, porque ya habla de elecciones incluso. Prefiero perder las elecciones que soltar a Adorni. En fin, todo eso ya está, como siempre en Argentina, con las elecciones a la vuelta de la esquina. Están siempre las elecciones a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, menos de un año y medio.
Y como tienen medio término, después enseguida están hablando de la siguiente. Así que todo eso intentamos ordenarlo con Facundo Pastor desde allí, de Buenos Aires. Facu, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo les va, chicos? Hola, Joel, hola, compañeros. Bueno, un poco ambiciosa la columna de hoy, intentar ordenar todo esto en estos minutos. Pero bueno, ahí vamos, lo intentaremos. Por supuesto.
Bueno, hagamos una mínima introducción, si te parece, de cómo llegamos hasta acá, por lo menos con Adorni, ¿no? Porque vos tuviste acá, no toca nada, una columna de Adorni contándonos de dónde venía, quién era, cómo se había convertido en esa voz del gobierno que el gobierno se jactaba de tenerla, ¿no? Porque daba la cara, peleaba, discutía con los periodistas, sobraba también, muy irónico, muy cínico, siempre lo es Adorni. Ahora, ¿qué está pasando con él, no?
Bueno, por eso le hemos titulado Adorni de vocero petulante, a prenderle velas a Messi, luego lo vamos a explicar, ya lo van a entender, pero vale la pena hacer una mínima introducción, como decías vos, Joel, para entender cómo llegamos hasta acá. Hemos hablado de Adorni aquí en Notoken, es el vocero luego convertido en jefe de gabinete, le fue muy bien en la elección de medio término aquí en la capital federal, pasó de ser un jugador clave en cada conferencia de prensa, defendiendo con uñas y dientes cada afrenta libertaria, a estar muy acorralado por la justicia y convertirse en el protagonista de la última y una de las principales crisis políticas y, atención, judiciales del gobierno. Ahora vamos al inicio. Primero apareció una foto suya viajando en una visita oficial para la Argentina Week, que es una semana donde Argentina se muestra al mundo en Nueva York. Subió al avión presidencial a su mujer, alguien le sacó una foto, eso empezó a escalar, después apareció un viaje privado a Punta del Este para los fines de semana largo de carnaval, luego empezaron a aparecer otras cosas, un departamento refaccionado a nuevo en el barrio de Caballito, uno de los más acomodados aquí de la ciudad, en la zona muy linda. Más tarde empezaron a aparecer gastos siderales con la tarjeta de crédito. Fuimos todos corriendo a su declaración jurada para ver qué había declarado. No había declarado absolutamente nada. Luego apareció una casa en un country en la zona de Exaltación de la Cruz, en la zona norte del conurbano bonaerense, en un country llamado Indio Cuá. Todo es divertido mencionarlo para entender algunas cosas. En ese country él se compra una casa y la reconstruye, pone un montón de plata arriba y construye una pileta con cascada y una parrilla con control remoto. Esto último no tiene remate, no le encontré nada para decir.
Bien, perfecto.
Bueno, hasta ahí es lo que más o menos sabemos. Vale la pena poner este contexto, porque esto pasó muy rápido, en los últimos dos meses prácticamente.
Bien, bien, está bien ordenado. Después nos das algún detalle de dónde puede estar complicado, más allá de lo ético, más allá del discurso, más allá del discurso y lo que hago, en lo judicial a Adorni. Pero este escándalo evidentemente reventó la cara del gobierno y el presidente se abrazó a Adorni.
Sí, sí, se abrazó a Adorni, se abrazó a la granada y decidió respaldarlo. Lo sostuvo en el cargo, lo sostiene hasta hoy, 28 de mayo, en el cargo. Y esto empezó a arrastrar la imagen de Milei, la de Adorni ni les cuento, pero empezó a arrastrar la imagen de Milei a valores récord para un gobierno que, recordemos, que había iniciado su gestión 2 años y medio atrás en la Argentina con un muy buen caudal de votos, logrando el 56% en el balotaje. Último dato, interesante para mirar. Acá, por supuesto, hay miles de encuestadoras, miles de agencias que miden, pero hay algunos que a mí me interesan destacar porque hacen algunas comparaciones y algunas preguntas puntuales a la hora de medir. Hay un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires que advirtió sobre el impacto del escándalo judicial de Adorni y lo comparó con el impacto que tuvo aquella foto de la fiesta de Olivos durante la pandemia, donde Alberto Fernández festeja el cumpleaños de mi querida Fabiola, no mía, sino así lo dijo Alberto. El 79,9% de los más de 4.500 consultados por la OPSCA, ¿sí?, consideró que el caso Adorni afectó mucho o algo el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder, que es ser justamente una figura anticasta, una figura anticorrupción. Ese es un dato, Joel, que te diría que se sostiene. Hay mucho malestar, esto empuja a valores récord la imagen negativa de Milei, que se sostiene en los últimos 2-3 meses. Aquella foto de Nueva York de Adorni fue el 9 de marzo. Estamos camino a 3 meses de ese escándalo y en forma sostenida la imagen del gobierno fue cayendo y sobre todo el gobierno nunca pudo volver a recuperar la agenda mediática, la agenda parlamentaria, la agenda política, en definitiva, la agenda de gobierno, ¿no? Obviamente todo este contexto, como explicabas al comienzo, se da en medio de internas que son tremendas.
Sí, no es casual tampoco, la interna ya existía, la interna, me corregirás, Facundo, pero no nace por el caso de Adorno, y lo que pasa es que esto hace que se note todo lo que pasa en la interna, una Bullrich que quiere salir disparada para el costado y después las huestes de uno y otro, ¿no? Del monje Santiago Caputo y de Karina y de Adorni, que se separan y expresan públicamente y en redes ese rencor.
Sí, 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 claramente. Ahora vamos a hablar del territorio digital, porque este es un gobierno muy algorítmico y va siguiendo mucho todo eso. Pero todo el escándalo Adorni sucede en medio de estas internas que bien describís. Las internas recrudecen. A ver, el martes vos hablabas de una foto, apareció una foto de la llamada mesa política. No confundir con reunión de gabinete, porque a la mesa política va Bullrich, por ejemplo, que ya no es ministra. En esa foto estaban todos sonriendo, había un tecito, algo de agua, los celulares. Ahora, la realidad es que la pelea hacia adentro realmente es grande. Karina Milei, de la que hemos hablado también aquí en este programa, la hermana del presidente, está claro que no quiere que Patricia Bullrich siga avanzando, siga creciendo en su imagen y sobre todo atención con eso, con esto, en sus posibilidades electorales. Porque muchas de las encuestas dicen, si no votaría a Milei, ¿a quién votaría? Y van a Patricia Bullrich. Ahora, la mayor disputa no está ahí, se da entre Santiago Caputo, algo así como el mago del Kremlin porteño, y Martín Menem, que es el sobrino del expresidente Menem, es el Menem joven, canchero, bueno, sin patillas, que ocupa un rol muy importante en términos parlamentarios, sobre todo en años o en tiempos en donde al gobierno le dan los números, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Y esas internas recrudecen, entre otras cosas, porque el presidente no las puede gestionar, pero tampoco las puede gestionar Adorni, que es el jefe de los ministros, ya no puede controlar ese tironeo, básicamente acuciado por las causas judiciales, ¿no?
Bien, y eso, como decías vos, explota y se ve mucho en redes sociales. Claro, hay que rascar y detectar, uno de acá lejos sería incapaz de ver lo que se están diciendo, en cuentas que no son las de ellos, además, pero de un lado y del otro saben exactamente qué se están diciendo y lo hacen notar.
Sí, 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 bueno, como te decía, a ver, es una pelea algorítmica de un gobierno que gestiona con tono algorítmico. Cuando digo tono algorítmico es que todos los días vos ves una pelea desatada en redes. La última es que apareció un tuitero, o un equistero, ya no sé cómo se dice, cuya cuenta es periodista Rufus, ¿sí? Atención con el nivel del debate en la Argentina. Y ese periodista Rufus criticó al gobierno y aparentemente Martín Menem la reenvió y se empezó a armar toda una bola de nieve. Bueno, algunos dijeron que era Martín Menem detrás de una cuenta periodista Rufus, o sea que también tendrían tiempo para jugar a eso, pero nunca estuvo claro qué sucedió. El presidente le creyó a Martín Menem, automáticamente los ejércitos digitales de Santiago Caputo salieron a pegarle a Martín Menem y también a enojarse con el presidente porque le creía. Y empezó a aparecer como una suerte de paranoia muy fuerte en el gobierno. Un pequeño dato, por ejemplo. Hace unas horas un colega de radio, Nicolás Gallardo, acreditado en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, contó que según una fuente suya, una fuente política, Milei pide diariamente que la Casa Militar, que es el organismo que debe cuidar al presidente, revise el despacho del presidente y revise el despacho de Karina para detectar posibles micrófonos. En las últimas horas corrieron un sinfín de audios íntimos, sí, del presidente, donde yo no voy a entrar porque no correspondería, pero hay un nivel de paranoia tremendo. Y bueno, este es el clima en el que se gobierna en Argentina, ¿no?
Sí, es interesante esto que decís. Volvamos a Adorni a ver qué lo complica Adorni. Si yo lo entiendo mal, otra vez, de muy lejos, ahí del bando de este Santiago Caputo, mago del Kremlin, raro, ¿no? Porque si uno lee el mago del Kremlin, en realidad parece más oculto y él se hace notar, se pone el gorro, sí, de lana en el medio de la reunión, porque acá estoy yo, ¿no? Eso es hacerse, sí, notar, es raro, pero bueno, no lo conozco. El tema es que el bando de él creen que los líos vienen de allá, ¿no? O sea, lo del 3%, lo de Adorni ahora, vienen de que los líos, lo de Menem, que los líos y la mala imagen la genera la banda de Karina y por eso están enojados.
Exactamente, ese es un poco el esquema de pensamiento que tiene aquellos que siguen al mago del Kremlin o a este Santiago Caputo, y obviamente casi todos los escándalos, desde Libra, pasando por el 3% de Karina, pasando por Andis, pasando por José Luis Espert, llegando finalmente a Adorni, casi todo pareciera venir, o por lo menos esa es la sensación, de fuego amigo. Ahora, si uno vuelve a la figura de Adorni,
sí,
hay una justicia que lo tiene en la lupa. La justicia hace un cálculo sobre la opacidad patrimonial que indicaría que el jefe de gabinete no puede, Joel, justificar por lo menos $1,000,000. Nadie sabe de dónde lo sacó. En un momento apareció una herencia, viste que siempre andamos llamando a los familiares que ya no están. Ahora, si uno ordena la situación judicial de Adorni, hoy hay una causa judicial por un delito, que es el delito de enriquecimiento ilícito. Esa causa está en manos del fiscal Gerardo Polichita, abro paréntesis, un fiscal muy duro que durante muchos años fue muy fuerte contra el kirchnerismo. Cierro paréntesis. Y el juez Ariel Lijo, abro paréntesis, un juez al que este gobierno le había prometido que iba a ser juez de la Corte Suprema y no le cumplió con esto. Cierro paréntesis. Con lo cual, esa es la situación. Causa de enriquecimiento ilícito.
Bien.
¿Sí? Y a cada hora crecen, esto es, cuando digo a cada hora es hasta hace un ratito, crecen las versiones de que Manuel Adorni podría ser llamado en las próximas horas a declaración indagatoria. Y esto, bueno, sería muy fuerte, y ahora van a entender por qué el título de esta está columna bien, es de vocero petulante, aprenderle velas a Messi, ¿no?
Claro, aprenderle a qué está esperando Adorni, feria judicial, mundial, no sé, y qué está esperando Milei, ¿no? ¿Qué está esperando que pase Milei para que esta situación no lo siga afectando día a día?
Bueno, yo creo que el gobierno está intentando retomar la agenda, lo está intentando en estas horas con una posible visita del Papa, que esto incluye a Uruguay. En el caso uruguayo entiendo que está oficializado, en el caso argentino no. Pero aquí el 25 de mayo, que es el día patrio en la Argentina, o uno de los días patrios en la Argentina, en el Te Deum, el arzobispo de Buenos Aires fue durísimo en contra del gobierno, habló de terrorismo digital, con Milei mirando para abajo y haciendo la señal de la cruz medio al revés, pero haciéndola. Y de alguna manera, con lo del Papa, está intentando el gobierno recuperar la agenda. Ahora, ¿quién dice que el Papa no venga y le diga a Milei lo mismo que le dijo el arzobispo en la cara? Lo cual sería tremendo, sobre todo por la valoración que este pueblo, el pueblo argentino, le da a la palabra papal. Y en las últimas horas hubo un tuit de un personaje muy, muy particular que se llama el Gordo Dan, insisto, nivel de debate en la Argentina fuerte.
Sí, pero es un hombre de brazos robustos que comanda los streaming pro Milei, ¿no? Y aparte, correcto, está en la interna con Caputo, muy mano a mano, ¿no?
Correcto, aclaro que él se hace llamar Gordo Dan. Yo no es que esté opinando de su fisonomía en lo más mínimo. Lo que digo es, ese muchacho, a través de una cuenta que se llama el Gordo Dan, publicó cuándo empieza el Mundial, en signo de pregunta, Porque básicamente muchos creen que el Mundial va a ser una suerte de respiro, ¿sí? Para el gobierno, ¿no? Y ese respiro tiene que ver, por supuesto, con cuánto Argentina pueda ir avanzando en el campeonato mundial. Cuanto más puede ir avanzando, bueno, va a ser mejor. Mientras todo esto sucede, se intentó una interpelación a Adorni en la Cámara de Diputados. Eso se fue derrumbando. La oposición lo impulsó. Recordemos que en este momento a Milei le están dando los números en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados, en las dos cámaras. Con lo cual, ahí aparece esta idea de que, bueno, antes del Mundial, Adorni presentaría su declaración jurada de bienes para aclarar esta opacidad patrimonial y para aclarar justamente el origen de su patrimonio.
Bien, te dejo para el final una pregunta que no tiene una respuesta simple y obviamente es más para con mucha subjetividad de cada una de las partes que lo mire, pero vivimos o se vivió en Argentina, y vos lo contabas, aquella época de Sper, del 3%, o sea, donde la corrupción parecía acorralar por un candidato asociado a los narcos, por una corrupción nada menos que en el área de discapacidad al gobierno y a la hermana de Milei, y después vino las elecciones, Milei le fue muy bien. Entonces uno escucha también al peronismo y dice, ojo, no creamos que estos golpes dañan a Milei a nivel electoral, pero bueno, es distinto, es otra vez, es arriba de aquello, no sé cómo se está leyendo eso.
Bueno, a ver, primero hay una cuestión de acumulación, es decir, Libra era fue el primer escándalo, luego vino Andes, que es el 3%, y ya tenías Libra, luego vino lo de Spert, entonces ya tenías Andes y Libra, y ahora aparece Adorni y ya tenés Spert, Andes, el 3% y Libra. Esa acumulación, por lo menos al gobierno, lo pone frente al desafío, Joel, de renovar, de ser muy creativo con su narrativa electoral. Okay. En el caso del peronismo, el peronismo está muy desorientado en tanto sus liderazgos. Hasta el momento nadie tiene bien claro quién va a poder de alguna manera capitalizar. Daría para otra columna que la podemos...
Sí, la podemos hacer. Pensando, ¿dónde se, ¿no?, para?
Ahora acá todo el mundo está con la rayita como los presos. Bueno, como los futboleros, mejor dicho.
Contando los días para el Mundial.
Contando los días para el Mundial, se le prende velas a Messi y a la escaloneta. Obviamente, cuanto más llegue Argentina, más alivio político podría obtener el gobierno por aquello de, como ya se sabe, pan y circo. Como pan no hay, bueno, por ahí aparece algo de circo. Creo que en alguna instancia nos podríamos cruzar o con España o con Uruguay, pero no entremos.
Eso lo vemos después. ¿Alguna pregunta a la audiencia, Facundo?
Facundo, vamos. Te pregunta acá Leonardo, ¿qué pasa con Villarruel? ¿En qué está?
Bueno, buenísima la pregunta de Leonardo. Villarruel está, mira...
Es la vicepresidenta, ¿no? Digamos.
Sí.
Claro, sí. Es la vicepresidenta que llega de la mano... De este gobierno, y a los 3 segundos de iniciar el gobierno se pelean. Bueno, mira muy atenta, mira y tuitea, mira y se divierte, y cuando aparece muy esporádicamente deja algunas así como algunas frases punzantes. La última fue, bueno, dijo, todos estamos esperando que Adorni presente su declaración jurada. Bueno, Adorni no presenta la declaración jurada, quizás en este caso Villarruel le prenda alguna vela a España o a Uruguay, bueno, eso lo dejamos para otro momento, a pesar de que ella es muy nacionalista, seguramente querrá que el Mundial termine pronto para, bueno, empezar a discutir las cosas serias, ¿no?
Facundo Pastor, desde Buenos Aires. Como siempre, un placer escucharte.
Abrazo, un abrazo, Joel.
Hablamos en breve. Chau,
un
chau.
Abrazo grande para todos.
No toquen nada. 20 años.